Here's golf legend John Daly.
Hell yeah, these wins are piling up faster than my divorces.
I only spent on Moto, America's social casino. You know I've won a couple of majors. And on Moto, I've won majors, grands, and epic jackpots on their classic Vegas slots with huge, huge bonus rounds. Moto Casino adds new games and awards players free coins every single day. Grip it and spin it on Moto Casino.
Download the Moto Casino app today.
Moto Casino is the social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit Moto.us for more details.
Moto Casino, America's social casino.
Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Toma la conversación en Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes 3 de febrero de 2026. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos acompañe esta mañana. A nombre de Adriana Romero, Claudio Arellano, Rogelio Miguel, Álvaro López y Ricardo Díaz. Bueno, pues le saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula en YouTube a través del canal oficial de Grupo Fórmula. Les recuerdo que me puede escuchar usted y me puede seguir a través de X. Ahí me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el último tramo pendiente del tren interurbano que corre de Observatorio en la Ciudad de México hasta Zinacantepec en el Estado de México. Este medio de transporte va a beneficiar a más de 140 mil pasajeros al día. En la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Sheinbaum afirmó que Adán Augusto López salió de la coordinación de la bancada de Morena en el Senado por su decisión y no se prevé que se le dé una embajada. Ricardo Monreal descartó dejar la coordinación de Morena en la Cámara de Diputados, sin embargo, dice que pues ya se está preparando para que su función la realicen los jóvenes. El presidente Donald Trump reitera que México frenará el envío de petróleo a Cuba, país al que calificó como una nación fallida, y afirma que no ha podido obtener dinero de ningún país. El gobierno de los Estados Unidos ofrece una recompensa de 24 millones de dólares por información que lleve a la captura de al menos 15 narcotraficantes que aún operan en nuestro país. Esta lista la encabeza Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Luego de 6 horas de bloqueo, pobladores del municipio de Juan R. Escudero en Guerrero liberaron la autopista del Sol. Los manifestantes exigen a las autoridades del estado que impidan el ingreso de la policía comunitaria a sus localidades tras asegurar que está vinculada a la delincuencia organizada. La Academia Mexicana de Pediatría advierte que el resurgimiento del sarampión en México expone a la población no vacunada a complicaciones graves e incluso a la muerte. El CCH Sur informa que volverá a clases presenciales este martes 3 de febrero. La Comisión Nacional del Agua informa que la mayor parte del país ya ha vencido la sequía. El Servicio Meteorológico Nacional informa que este martes el Frente Frío 33 ingresará al norte de nuestro país y en interacción con la corriente en chorro subtropical va a ocasionar un nuevo descenso en las temperaturas y vientos fuertes en esa región. Aquí en la capital de la República, Protección Civil activa alerta naranja y amarilla por bajas temperaturas. En este momento el termómetro marca 8 grados. Y el programa hoy no circula para este martes. Aplica para todos los vehículos con engomado color rosa y terminación de placas 7 y 8. Y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas. Y un poco más tarde, lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Israel Aldave. Él estuvo ayer en esta inauguración que hace la presidenta Claudia Sheinbaum, el último tramo pendiente del tren interurbano que ya le comentaba, pues corre de la capital de la República, de Observatorio, hasta Sinacantepec, en el Estado de México. Fíjese, el insurgente tiene una infraestructura total de 57.7 kilómetros con 7 estaciones, 20 trenes de 100 metros de longitud para 719 pasajeros y accesibilidad universal. Israel, te saludo, adelante con tu información, buen día.
13 años después y dos sexenios, el de Enrique Peña Nieto y el de Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró por completo el tren El Insurgente, que une a Toluca en el Estado de México con la estación Observatorio en la capital del país, al poner en marcha el último tramo de Santa Fe a Observatorio. El tren hará un recorrido manual de 50 minutos de estación a estación con una velocidad promedio de hasta 120 kilómetros por hora. Para esto se cuenta con 20 trenes, con capacidad a cada uno para 719 personas. Tendrá una frecuencia en estación de 5 minutos, máximo 12. Tendrá un costo de entre 15 y 100 pesos. El tramo Observatorio Toluca, que de acuerdo a las constructoras tendrá el mayor afluente de usuarios, tendrá un costo de 90 pesos. En un horario similar al del sistema de transporte colectivo Metro, de 5:30 de la mañana a las 12 de la noche. ¿Cuánto costó la obra? La presidenta lo responde.
Son alrededor de 100 mil millones de pesos. El tren se hizo en 12 años, desde 2014, que en realidad cuando llegamos en el 2018, pues tenía muy poquito. Y ahora pues finalmente se inauguró hasta la primera parte del Estado de México, después hasta Santa Fe y ahora Observatorio.
El proyecto cuenta con la más avanzada tecnología para garantizar la total seguridad de los usuarios. El director de Banobras, Jorge Mendoza, destacó los principales elementos con los que cuenta el insurgente.
El personal del tren ha sido capacitado y nuestros conductores y conductores y reguladoras y reguladores han sido certificados y cuentan con sus respectivas licencias. El sistema cuenta con tecnología de punta, medidas de seguridad, ATO y ATP en trenes, un centro de control, monitoreo, vigilancia y circuito cerrado, entre otros. La Protección Civil ha supervisado las instalaciones y protocolos de emergencia. Nos hemos coordinado con el Metro y la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado para coordinar las maniobras de control y gestión de personas usuarias entre ambos sistemas y Observatorio. Contamos con un centro de control operativo con la más alta tecnología desde donde se supervisa en tiempo real toda la operación.
Se dijo también que el tren cuenta con un sistema de control de tráfico ferroviario que permitirá reducir los intervalos entre los trenes, monitoreo en tiempo real para garantizar la seguridad y el confort del transporte. El reporte.
Muchísimas gracias, Israel. Y es que, bueno, pues sí, la verdad es que interesante y muy importante este medio de transporte, el tren El Insurgente, que, bueno, ya nos comentaba Israel Aldave, tiene pues una distancia de 57.7 kilómetros, fíjese, del recorrido que hará de Observatorio, que hace de Observatorio hasta Sinacantepec, allá en la entidad mexiquense, es de aproximadamente 50 minutos, corre a una velocidad de 160 kilómetros por hora, y bueno, pues este medio de transporte va a beneficiar, ya le comentaba hace un momento, a más de 140 mil pasajeros al día. Ayer por la tarde-noche, en su espacio aquí en Grupo Fórmula, Juan Becerra conversó justamente con Andrés Layú, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, en relación a este tren, El Insurgente.
¿Cuántas personas se van a ver beneficiadas? ¿Cuántas personas esperan entre semana en días laborales como pasajeros de estos convoys? Me decía Israel Aldave, mi compañero reportero, que estarán pasando cada 5 minutos en cada estación, ¿verdad?
Sí, entre 5.
Here's golf legend John Daly.
Hell yeah, these wins are piling up faster than my divorces.
I only spent on Moto, America's social casino. You know I've won a couple of majors. And on Moto, I've won majors, grands, and epic jackpots on their classic Vegas slots with huge, huge bonus rounds. Moto Casino adds new games and awards players free coins every single day. Grip it and spin it on Moto Casino.
Download the Moto Casino app today. Moto Casino is a social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit Moto.us for more details.
Moto Casino. America's social casino.
Turn your tax refund into a new kitchen with Menards. Make this the year you check that project off the list. Renovate your space with new cabinets from Cardell. They're ready to install and come in a variety of styles and finishes with free shipping to your home. Visit our kitchen showrooms in-store or go to Menards.com for free estimates today. Plus, check out our weekly flyer for all of our hot deals going on now.
Save big money at Menards.
5 y 7 minutos es el intervalo objetivo. Se espera iniciar con alrededor de 60 mil usuarios al día y paulatinamente ir llegando al objetivo de demanda que son alrededor de 140 mil personas al día.
¿Quién opera estos trenes, este tren, el insurgente?
El tren lo opera el área operativa del Fondo Nacional de Infraestructura, que es parte de Banobras. Uh-huh. Justamente el día de hoy el director general de Banobras fue quien presentó cuáles han sido los resultados de operación desde que se abrió en 2023 el tramo hasta el de Sinacatepec a Lerma. En 2024 se abrió el tramo de Lerma a Santa Fe y ahora ellos igual continúan con la operación y dando el servicio desde su observatorio hasta Sinacatepec.
Bueno, pues ahí parte de esta conversación que sostuvo ayer Juan Becerra, ayer por la noche, con Andrés Layú, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, en relación pues a esta puesta en marcha ya en su totalidad del tren El Insurgente, que repito, recorre una distancia de 57.7 kilómetros de observatorio aquí en la Ciudad de México hasta Sinacantepec en el Estado de México. Y vámonos con Sara Pablo porque, bueno, después de este arranque el domingo del periodo ordinario, bueno, pues ya hay muchísimos temas que se van a estar discutiendo. Pues primero en comisiones, por ejemplo, la Comisión de Justicia del Senado estará debatiendo, pues sí, una agenda muy, muy amplia de reformas que contempla, pues, primero, un parlamento abierto para jueces sin rostro, también el tema del Código Penal Único para el país. Bueno, muy, muy, muy extensa la agenda. Sara Pablo, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Senadores se preparan para discutir un paquete de iniciativas en materia de justicia. En primer término, se tiene prevista la realización de un parlamento abierto para analizar el dictamen correspondiente a los jueces sin rostro, con el fin de regular bien su funcionamiento y evitar que se convierta en un riesgo para los derechos humanos. El senador de Morena, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, explicó que se busca elaborar una reglamentación que haga de esta una figura temporal, pero a la vez excepcional, y que tenga reglas muy claras. También se evaluará la conveniencia de avanzar en un código penal único.
Vamos a abrir el debate sobre la pertinencia o no de una codificación única en materia penal para el país. Hay quienes advierten que lo ideal o pertinente sería tener una codificación única también en materia sustantiva. Hay algunas peculiaridades, particularidades, singularidades como se cometen los delitos territorialmente en el país, incluso en términos de cantidades. Sin embargo, creo que se pueden lograr. Creo que el país lo necesita, pues a partir de una homologación de tipos penales que nos permita ser más eficaces en la persecución de los delitos.
También se analizará una reforma a la Ley de Delincuencia Organizada y una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes. El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Sara. Pues ahí está cargada la agenda en el Senado de la República. Y del Senado nos vamos a la Cámara de Diputados con Maru Rojas, porque el próximo jueves, pasado mañana, pues se cumple el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de nuestro país. Y bueno, se llevará a cabo pues un acto de conmemoración, un acto cívico, como ocurre cada año, esto en el Teatro de la República, allá en el estado de Querétaro. Pero lo importante, o lo pues particular en esta ocasión, es que por vez primera en la historia de nuestro país, tres mujeres van a estar encabezando la ceremonia. Obviamente se trata de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también estarán presentes y además emitirán un discurso la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, y también la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán. Cuéntanos, Maru, te saludo, buen día.
Efectivamente, Juan Manuel, te saludo con gusto. Muy buenos días a tu auditorio. Momento histórico el próximo jueves, aniversario 109 de nuestra Carta Magna. La Constitución, la de 1917, cumple 109 años y en el Teatro La República de la capital de Querétaro, como cada año, será la ceremonia oficial encabezada, como siempre, por el presidente o presidenta en turno, en este caso, la presidenta Claudia Sheinbaum. Y los oradores en el Día del Legislativo, homenajeando a los constituyentes del 17, las presidentas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, que en esta ocasión, Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión, quien se dijo orgullosa de haber recibido ya la invitación para formar parte de este evento y está preparando el discurso. Pidió recordar que justo en 1917 las mujeres no teníamos ningún derecho.
En 1917 no había derechos para las mujeres en estricto sentido definidos como tal. Las mujeres, digamos, formaron parte de una discusión en el Congreso Feminista de 1916 en Yucatán, pero los hombres estaban en Querétaro y las mujeres estaban en Yucatán y no hubo, digamos, una conjunción en términos discursivos y mucho menos en términos legales, normativos, constitucionales. Me parece que hoy la Constitución ha tenido una gran cantidad de avances en derechos políticos, esos derechos que queremos seguir defendiendo en este año tan importante.
Vamos a estar pendientes, Juan Manuel, mi reporte, y que tengan todos un cálido martes.
Gracias, mi querida Maru, te mando un fuerte abrazo, Maru Rojas, desde la Cámara de Diputados. Y bueno, pues ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum pues habló de la salida de Adán Augusto López de la coordinación de Morena en el Senado de la República. Dice que, bueno, pues el propio senador tomó esa decisión y además dice, pues no se prevé que se le dé alguna embajada, como se ha dicho. Detalló también la presidenta que la semana pasada el legislador, o sea, Adán Augusto López, le notificó a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, esta determinación. Y bueno, también dice, se dijo dispuesto a apoyar a Morena en el trabajo territorial.
Le informó la secretaria de Gobernación hace unos días y sabíamos pues que se iba a integrar al trabajo territorial de Morena. Entonces, le informó a la secretaria de Gobernación y tomaron la decisión, entiendo que ayer.
¿Usted estaría pensando en ofrecerle quizá alguna embajada?
No, él tomó la decisión y el partido de invitarlo. Eso fue lo que nos informó.
Y bueno, ayer en su espacio por la mañana aquí en Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva pues platicó justamente con Adán Augusto López y entre otras cosas dijo que, bueno, pues que la presidenta no lo presionó para que haya decidido dejar la coordinación parlamentaria.
Fue una decisión que yo vine meditando, revisando y que tomé porque yo he sido siempre una gente del partido, del movimiento, y cuando me pongo a operar o a políticamente hacer trabajo de territorio, pues generalmente lo hago de tiempo completo.
¿No te pidió la presidenta Sheinbaum dejar el cargo?
No, de ninguna manera. Como les digo, fue una decisión. Yo me tomé unos días de vacaciones en diciembre, enero, estuve meditando en eso, los escenarios. Ya había asumido el compromiso de apoyar, de verdad, al movimiento en la organización territorial, en la organización política. Lo he hecho toda la vida y pues ahora no es la excepción.
Bueno, pues ahí está parte de lo que por la mañana en su espacio aquí en Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva platicó con Adán Augusto López. Y bueno, al mediodía Joaquín López Dóriga, también en su espacio aquí en Grupo Fórmula, pues platicó con Ignacio Mier, el nuevo coordinador de Morena en el Senado. Él dice que, bueno, pues va a trabajar para conseguir los votos suficientes para sacar adelante esta reforma tan llevada y traída y que, bueno, pues al parecer se va a presentar en la segunda semana de febrero. Me refiero a la reforma electoral.
Parte del trabajo que está haciendo ahora la Secretaría de Gobernación, porque quien va a promover la iniciativa...
Moro Casino, America's Social Casino.
Welcome to Moto Casino, where the excitement never ends. With thousands of the hottest free-to-play social casino games, fastest payouts, and the best promotions in the industry. No tricks or gimmicks. Owned and operated in the USA.
Moto Casino is a free-to-play social casino. No purchase necessary. 21 plus to play. Void where prohibited.
Sign up today for a generous welcome bonus.
Moto Casino. America's Social Casino.
Download the Moto Casino app today.
Dicen que lo perfecto no existe. Pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
¿Quién va a ser el postulante? Va a ser el Poder Ejecutivo. Somos sí. Una coalición electoral. Quedó fuera del plan C la reforma político-electoral, que es una reforma al sistema electoral y al sistema político. Por lo mismo, requiere que la iniciativa cuente con la opinión de los partidos aliados, Morena y el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Y yo creo que con las aproximaciones sucesivas que se han tenido, se podrá ir construyendo una iniciativa que de entrada cuente con el respaldo de la coalición y podamos discutirla en el pleno y sumar después las opiniones de la minoría.
Pero tú has escuchado a Luis Armando Melgar, que dijo que el Verde no iba con esta iniciativa.
Pues mire, la opinión de Luis Armando es mi amigo, yo lo aprecio. Vamos a platicar con ellos, con la dirigente, con Karen Castrejón, con el coordinador de los senadores aquí en el Senado, y yo creo que vamos a llegar a un buen acuerdo con el Partido del Trabajo, el profesor Anaya. Ya un gran avance se está teniendo políticamente a través de las Secretaría de Gobernación.
Bueno, pues ahí parte de lo que charló Joaquín López Dóriga en su espacio aquí en Grupo Fórmula ayer al mediodía con Ignacio Mier, nuevo coordinador de los senadores de Morena. Y ayer, vaya caos que se registró allá en la autopista del Sol en pleno regreso, en pleno día de regreso de un fin de semana largo. Pobladores del municipio de Juan R. Escudero, allá en Guerrero, pues bloquearon esta importante arteria por espacio de 6 o 7 horas, y bueno, pues ellos se manifestaban pues por la exigencia a las autoridades del estado de que dicen pues que no quieren que ingrese la policía comunitaria a sus localidades, porque pues esta policía comunitaria pues dicen está vinculada a la delincuencia organizada, y el gobierno de Guerrero informó que fue firmada una minuta de acuerdos, lo que, bueno, pues permitió justamente la liberación de esta importante vialidad. Un laboratorio clandestino con capacidad para fabricar hasta 100 kilos de metanfetaminas por semana fue asegurado en Ensenada, allá en Baja California. El secretario de Seguridad Estatal, Laureano Carrillo, no precisó el monto económico que representaría la producción ni el grupo delictivo que lo explotaba, pero señaló que la operación de este tipo de instalaciones requiere conocimientos especializados, principalmente en química. Fuerte golpe al crimen organizado con el desmantelamiento de este laboratorio clandestino para fabricar metanfetamina. Y bueno, allá en el estado de Sinaloa, el gobierno federal pues ya reforzó el operativo de búsqueda de 10 trabajadores de la mina canadiense Vizsla Silver, que fueron secuestrados el 24 de enero pasado. Se desplegaron elementos dedicados que, bueno, pues están, dedicados a la localización de estos mineros que fueron, pues, secuestrados. David Galván, cuéntanos de qué se trata. Buen día.
Así es, Juan Manuel, buenos días. Y la Secretaría de Marina Armada de México se sumó a las labores de búsqueda de los 10 mineros levantados por un grupo armado el pasado 23 de enero en distintas localidades del municipio de La Concordia, en el estado de Sinaloa. A través de aeronaves, vehículos terrestres y personal especializado, la SEMAR se incorporó al operativo interinstitucional encabezado por fuerzas de seguridad federales con más de 1,000 elementos de la Defensa Nacional, además de policías estatales y autoridades locales, mientras la Fiscalía del Estado realiza las indagatorias a partir de la carpeta de investigación respectiva. Para cumplir con las labores para dar con el paradero de los mineros desaparecidos, quienes laboraban para la empresa canadiense Vizsla Silver Corp, la Marina desplegó dos aeronaves, una tipo Texan y otra King Air, así como un helicóptero modelo MI-17, del mismo modo que 18 vehículos tipo pickup y 250 elementos navales que buscan reforzar este operativo de búsqueda de los trabajadores. Se enfatizó que estas tareas forman parte de un operativo permanente de los tres niveles de gobierno, el cual se mantiene activo desde que se conoció de este caso y, por lo tanto, las autoridades reiteraron su compromiso de actuar de manera pronta y expedita, además de brindar apoyo a los familiares de los afectados por esta privación ilegal de la libertad. La información que tenemos, Juan Manuel, de esta importante búsqueda de estos trabajadores. Muy buena mañana.
Muchísimas gracias, David. David Galván, con esta importante información. Y vámonos con mi querido Beto Campos. Porque bueno, para los amantes del fútbol americano, la NFL confirma su regreso a México. Tendrá un partido de temporada regular en el Estadio Azteca, en el renovado Estadio Azteca. Será este partido en diciembre próximo. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, en la NFL se confirmó que volverá a nuestro país para el mes de diciembre con un partido de temporada regular. Además, París se integró al calendario del fútbol americano profesional de los Estados Unidos. En la Conca Champions el día de hoy habrá tres encuentros dentro de la ida de la primera ronda, en donde destaca la visita del América al Olimpia de Honduras, mientras que Pumas hace lo propio con el San Diego FC. La selección mexicana femenil de fútbol anunció un partido amistoso ante la gran potencia Brasil en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que en la Fórmula 1 Mercedes presentó su nueva monoplaza para la temporada que comienza en marzo, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, bueno, pues le comento que pues hay que seguir sacando y utilizando las chamarras, los suéteres gruesos, las bufandas y bueno, pues los cubrebocas, porque el frío va a continuar en una gran parte de territorio nacional. El día de hoy se informa por parte del Servicio Meteorológico Nacional que estará ingresando el frente frío número 33. Mientras tanto, aquí en la capital de la República, bueno, pues se activaron dos alertas, una naranja y una amarilla, debido a bajas temperaturas. Raquel Flores con la información.
Se activan las alertas naranja y amarilla por el pronóstico de temperaturas bajas y heladas en distintas zonas de la Ciudad de México durante las primeras horas de este martes. La alerta naranja aplica en las alcaldías Milpalta, Tlalpan, donde se prevén temperaturas de 1 a 3 grados Celsius, mientras que la amarilla se mantiene en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco, con temperaturas estimadas de entre 4 y 6 grados Celsius. Ante estas bajas temperaturas, se recomienda a la población abrigarse con varias capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, protegerse e hidratar la piel, evitar cambios bruscos de temperatura, consumir abundante agua, así como frutas y verduras ricas en vitaminas A y C. También se sugiere mantener medidas de higiene, acudir al centro de salud en caso de malestar y ventilar adecuadamente los espacios si se utilizan calentadores o chimeneas. En caso de emergencia, se pide comunicarse a los números de atención disponibles y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Muchísimas gracias, Raquel, y vámonos rápidamente con Enrique Hernández, porque la CONAGUA da una importante noticia. Ya la mayor parte del país ha salido de la sequía. Cuéntanos, Enrique, buen día.
El reciente reporte de monitoreo de sequía en México al 15 de enero de 2026 señala que más de 2,000 municipios en tres estados de la República Mexicana están libres ya de sequía. El informe de la CONAGUA señala que solo el 7.4% de la superficie del país registra sequía de moderada a excepcional. La última vez que se registró un porcentaje cercano al actual fue en enero de 2020, cuando el 7.2% del país tuvo sequía moderada a excepcional. La temporada de lluvias y ciclones permitió que los 2,168 municipios, de un total de 2,478 en tres entidades, han superado esta condición climatológica de sequía. En este reporte, la Comisión Nacional del Agua señala que la activa temporada de lluvias 2025 y los ciclones, donde ocho de estos sistemas aunados Al paso de 40 ondas tropicales y el monzón mexicano contribuyeron en la disminución de la sequía que al 15 de mayo del año pasado afectaba a cerca del 49% del territorio mexicano. Los sistemas mencionados generaron lluvias principalmente en el centro, centro-occidente, oriente y sur de México, así como la península de Yucatán, y desempeñan un papel importante en la distribución de la precipitación a lo largo del país. La recuperación de áreas con sequía en la segunda mitad del 2025 marcó el término del periodo de sequía continua que afectó a México desde finales del 2023. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Muchísimas gracias, Enrique. Y bueno, antes de la pausa le comento, el próximo viernes la única e internacional Sonora Santanera celebra 70 años y ofrecerá un concierto en la Arena Ciudad de México. Una pausa.
Quiña, quiña, el bomboró.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Ahora Cuba es una nación fallida y no reciben dinero de Venezuela ni de ningún otro lugar. Es una nación fallida. México dejará de enviarles petróleo.
Bueno, pues es la voz del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien no quita el dedo del renglón y reitera, ya lo escuchó, que México pues frenará el envío de petróleo a Cuba y aprovecha pues para decir que la isla es una nación fallida. El presidente Trump ofreció una conferencia de prensa desde el despacho Oval. Ahí también insistió en que su administración pues ya está muy cerca de conseguir un acuerdo con las autoridades de la isla de Cuba, que permita pues a todos los cubanos en territorio estadounidense volver a vivir en su país.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01 a.m, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 3 de febrero de 2026.
Templo Mayor, en Reforma.
Quienes estuvieron en la instalación del Congreso de la Unión se sorprendieron porque esta vez no hubo sorpresas. Dicen que había una tensa calma tras la caída de Adán Augusto López de la coordinación de Morena. Tan es así que la ceremonia se llevó en poco menos de una hora, sin sobresaltos, sombrerazos ni estridencias. Vaya, ni siquiera fijaron posturas los partidos políticos. Eso sí, quienes lo vieron cuentan que Ricardo Monreal andaba más tenso que de costumbre, lo cual se notaba dada la quietud en el salón de sesiones. Lo que viene, dicen, es esperar los ajustes que hará Ignacio Mier como nuevo pastor guinda, tanto en la integración de la estructura laboral del Senado como en el manejo legislativo de la bancada. A ver si finalmente sube de nivel el debate en el Pleno.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto en El Universal.
En Oaxaca, después de la primera consulta de revocación de mandato, los resultados que le dieron el sí a la permanencia del gobernador Salomón Jara tuvieron muchos análisis e interpretaciones. Afloró también en la consulta las traiciones y divisiones en la Alianza Morena-PT, donde el líder petista en el estado Benjamín Robles operó abiertamente para promover la revocación del mandato del gobernador morenista. Y es que Robles, expriista que intentó brincar a Morena pero no fue aceptado, se refugió en el PT, desde donde se dedicó a dinamitar la alianza oficialista en Oaxaca, algo que ya había hecho en el pasado en Coahuila. En 2023, como operador político del PT en Coahuila, Benjamín Robles impulsó la ruptura de la alianza Morena-PT defendiendo una candidatura propia, con lo que fragmentó el voto de la 4T y diluyó las posibilidades de Morena para arrebatarle el estado al PRI. El resultado en aquellos comicios fue contundente. El PRI ganó con el actual gobernador Manolo Jiménez y el grupo político de Rubén Moreira retuvo el poder estatal. Pero antes de su labor de división en las elecciones coahuilenses, Robles ya había hecho lo mismo en Oaxaca en 2016, cuando rompió alianzas y dividió el voto opositor, con lo que ayudó al triunfo de Alejandro Murat con el PRI. División que repitió en las elecciones para la gubernatura de 2023, rompió con el gobierno de Salomón Jara, tras no obtener las posiciones que reclamaba, y ahora vuelve a intentar dinamitar la alianza de Morena con el PT.
Bajo reserva,
en el Universal.
Nos adelantan que la presidenta ya tiene en la agenda un nuevo regreso a Michoacán. El motivo, revisar a detalle la seguridad, un tema que ha encendido focos rojos en la entidad tras el asesinato de Carlos Manso. La presidenta Claudia Sheinbaum hará una evaluación del Plan Michoacán y visitará diversos municipios de la entidad. Habrá que ver si no se repite la escena del pasado fin de semana en San Quintín, Baja California, y regaña a algunos ediles y morenistas por no estar cumpliendo con sus obligaciones.
La Quinta Transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
El bloqueo en la autopista del Sol en Guerrero va mucho más allá de una protesta gremial. Detrás hay un conflicto de seguridad y control territorial extremadamente delicado. Los transportistas que encabezan la movilización, liderados por Daniel Rosas Martínez, han sido señalados en distintas ocasiones por presuntos vínculos con los Ardillos, un grupo criminal que opera en la región de la montaña. Los Ardillos son identificados como uno de los principales generadores de violencia en Guerrero desde al menos 2015, con presencia en municipios clave y disputas constantes por rutas y territorios.
El Caballito, en el Universal.
El presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, el morenista Daniel Serrano, comentó que dentro de los trabajos de rehabilitación del periférico norte se incluirán obras para atender los puntos de anegación que se forman cada temporada de lluvias. Don Daniel dijo que en esas zonas no hay una adecuada infraestructura, porque el crecimiento urbano rebasó lo originalmente diseñado, por lo que ahora es el momento de realizarla. Ahora llegó la etapa de pasar de las palabras a los hechos.
Trascendió en Milenio.
Que aun cuando la Cámara de Diputados tenía previsto convocar a sesión ordinaria este martes, los representantes de todos los grupos desoyeron a la presidenta de la mesa directiva, Kenia López, y acordaron regalarse un nuevo puente de 7 días con motivo del 109 aniversario de la Constitución de 1917, y citará al Pleno hasta el próximo 10 de febrero, con el pretexto de que sesionaron ya domingo y lunes. Y eso que la mayoría regresó apenas de un largo receso de mes y medio, con goce de su dieta mensual de 79 mil pesos.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El 16 de enero le informé los cambios en la defensa por el paso a retiro del subsecretario general de División, Enrique Covarrubias López, que por órdenes del titular de 4 estrellas, Ricardo Trevilla Trejo, sería relevado por el divisionario Enrique Martínez López. Desde la oficialía mayor, posición a la que llegaría el general de 3 estrellas, Hernán Cortés Hernández, dejando la comandancia de la Guardia Nacional al también divisionario Guillermo Briceño Lovera. Ayer, como dije entonces, se consumaron los hechos.
Teléfono rojo, de José Ureña, en 24 horas.
Y en la capital hay enojo con el diputado Benjamín Robles. Su campaña contra la consulta para ratificar al gobernador oaxaqueño Salomón Jara complica las negociaciones para la incondicionalidad del PT a la reforma electoral. Robles parece apostar por la confrontación, mientras desde Gobernación Rosa Isela Rodríguez trata de sumar al partido de Alberto Anaya.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Habrá que ver cuál es el futuro de quien fue representante de Adán Augusto López en Guerrero. Se trata de Yoshio Ávila González, ex candidato a la alcaldía de Acapulco por Movimiento Ciudadano, y que está utilizando la estructura del hospital de tercer nivel de alta especialidad en Acapulco para conformar una base política para su promoción personal en el puerto. Ahora bajo las siglas de Morena. Por el apoyo que brindó al senador tabasqueño, maneja la subdelegación del ISSSTE en Guerrero, al controlar la mayoría de los puestos administrativos del hospital, inaugurado por la presidenta Claudia Sheinbaum en agosto del año pasado, operados por el subdelegado Jaime Enrique Cruz Manjarres Giles, operador del grupo político de Yoshio Ávila, que se maneja de manera independiente a los lineamientos de la dirección general a cargo de Martí Batres Guadarrama. Ya la Comisión Intersindical, Asociaciones Civiles y Derechohabientes del ISSSTE en Guerrero enviar.
Moro Casino, America's Social Casino.
Welcome to Moto Casino, where the excitement never ends. With thousands of the hottest free-to-play social casino games, fastest payouts, and the best promotions in the industry. No tricks or gimmicks. Owned and operated in the USA.
Moto Casino is a free-to-play social casino. No purchase necessary. 21 plus to play. Void where prohibited.
Sign up today for a generous welcome bonus.
Moto Casino, America's Social Casino.
Download the Moto Casino app today.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Una carta a la presidenta Sheinbaum con estas denuncias.
Confidencial en El Financiero.
A ver si con la salida de Adán Augusto López Hernández de la coordinación de la bancada de Morena se le terminan los privilegios a su protegida, la senadora Andrea Chávez, quien entraba como Pedro por su casa a la oficina de la Junta de Coordinación Política sin tener cargo en ese órgano de gobierno. No solo eso, sino que en los pasillos de Reforma no dejan de criticar que sea ella la que decida qué senador hace uso o no de la palabra en tribuna. No se descarta que el nuevo líder de la bancada, Ignacio Mier, nombre una nueva vocería, cargo que supuestamente recaía en la chihuahuense.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Como lo dimos a conocer en este espacio, la presidenta Claudia Sheinbaum se enojó con legisladores de Baja California que pedían una foto con ella. Los llamó a trabajar en territorio, especialmente en San Quintín, pues hay muchas necesidades y carencias. Y ellos se la pasan en las oficinas y en la buena vida.
Rosones en La Razón.
Sacudió la revelación de que son hispanos los agentes de la patrulla fronteriza conocida como CBP, por sus siglas en inglés, que al lado de los del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el controvertido ICE, ejecutaron a Alex Priti, en Minnesota. Jesús Ochoa y Raimundo Gutiérrez, se supo ahora, dispararon el pasado 24 de enero contra el enfermero, en un hecho que indignó a la opinión pública de Estados Unidos y al mundo entero. Solo el hecho de conocer sus nombres y su lugar de residencia, el sur de Texas, ha hecho pensar a muchos en la terrible paradoja de que quienes probablemente son hijos de migrantes, hoy tienen en sus manos la tarea de detener a indocumentados. Es decir, a personas que están en una condición en la que tal vez pudieron haber estado sus padres alguna vez. Pero además, con un uso de fuerza mayor que incluso ha sido señalado como abusivo. Hoy está en manos de esos hispanos aplicar la política de miedo. Uf.
Será en 24 horas.
El expresidente Felipe Calderón acusó al líder nacional del PAN, Jorge Romero, de controlar el padrón de afiliados, frenar la entrada de militantes honestos y suspender la vida interna del partido. E incluso lo calificó como jefe de camarilla. Nos dicen que la ruptura ya era evidente desde hace un tiempo, pero con esta declaración y de cara al próximo año electoral, parece que se vienen ajustes considerables en el Partido Azul. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que el día de hoy habrá una reunión importante en la Casa Blanca. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibe a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro. Una reunión que, bueno, pues se pactó desde hace algunas semanas, en donde, pues a través de una llamada telefónica, ambos mandatarios pues organizaron esta reunión. Por fin, el día de hoy se va a dar. Y se da, pues, en medio de tensiones, ¿no? Hace algunas semanas el presidente Trump, bueno, pues arremetía fuerte en contra de su homólogo colombiano. Pero bueno, el día de hoy se da esta importante reunión.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Recorte al déficit, el mayor esfuerzo fiscal en décadas, disminución de 1.5 puntos del PIB frente a 2024, sin incluir apoyo a Pemex, da a conocer Hacienda. En más información, fue Adán quien tomó la decisión de dejar la coordinación de Morena, se lo informó a la titular de Segob, dijo Sheinbaum. Y en encuesta, mantuvo Sheinbaum 69% de aprobación en enero.
Reforma.
Pasa de proveedor a administrar el INE. En solo 7 meses, Jesús Octavio García González pasó de proveedor a director de administración del INE y ahora enfrenta denuncias por conflicto de interés. También encontramos el general Héctor Ávila Alcocer, ex agregado militar en Washington y con maestría en análisis estratégico en el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, fue designado comandante de la Tercera Región Militar con sede en Mazatlán, Sinaloa. En otra nota, la Fiscalía del Estado de México pidió formalmente imponer una condena de 29 años de prisión a Antonio María Cabrera Cabrera, congregado de los Legionarios de Cristo, por la presunta violación a una menor de edad. Por último, el presidente Donald Trump celebró ayer como un acto heroico la invasión estadounidense que concluyó con la toma de la Ciudad de México en 1847.
El Universal.
Trump sin base legal para ataques en México. Moniz Tit-Balbins, relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, afirma que la situación de conflicto armado que alega Estados Unidos no se configura y destaca la cooperación mexicana contra las drogas. En otra nota, irregulares 84% de sucursales del Banco del Bienestar.
La Jornada.
Cuba enfatiza, no tenemos mesa de diálogo con Estados Unidos, los intercambios de mensajes son los habituales, Rusia expresa su firme disposición de seguir dando asistencia política y material a La Habana. En más información, Venezuela puede ser el estado 53, dice Trump en tono burlón.
Milenio.
La ONU a punto de colapso, su presupuesto resiste hasta julio. Solo Estados Unidos adeuda 2.200 millones de dólares, que representan 95% de las aportaciones faltantes, mientras que Venezuela debe 38 millones de dólares. México, Brasil y Chile destapan a Michelle Bachelet para dirigir el organismo.
Excelsior.
Ciudadanos, arma contra la corrupción. El gobierno alista reformas para que las denuncias de la gente tengan consecuencias legales directas, afirma la presidenta Sheinbaum. Ya se trabaja en la propuesta, dice Monreal. En otro tema, cuidado con vacantes falsas. El 58% de los buscadores de empleo en México ha detectado intentos de fraude, principalmente en plataformas digitales.
El Economista.
Lista la iniciativa de reforma para la semana laboral de 40 horas. Mantiene cambios constitucionales y a la ley del trabajo. En más información, economía de México habría crecido 0.7% en el 2025, según datos del INEGI. De confirmarse, el dato sería el cuarto año consecutivo con desaceleración en el ritmo de crecimiento económico del país. Y en el 2026, la recuperación será moderada.
La Razón.
Morenistas rompen con Laida, acusan presiones y pierden control en Congreso. Escala diferendo de diciembre por cuestionamiento a plan de la gobernadora Sansores de contratar deuda por 1.000 millones de pesos. También encontramos cambios en Sedena. Asumen Martínez, Cortés y Briseño. El primero es ya subsecretario de la Defensa Nacional, el segundo oficial mayor y el tercero es comandante de la Guardia Nacional.
24 horas.
Rechazan en Guerrero autodefensas y narco. Este lunes, con más de 90% de ocupación hotelera por el puente vacacional, el regreso de miles de visitantes resultó caótico por el bloqueo que durante 7 horas en la autopista del Sol. Los manifestantes denunciaron que las policías comunitarias tienen vínculos con el crimen organizado, por lo que reclamaron el apoyo de los 3 órdenes de gobierno. En Colima, violento fin de semana dejó 11 muertos.
El Sol de México.
Reformarán sistema contra la corrupción, confirma la presidenta Sheinbaum. Buscan empoderar al ciudadano, que cada vez que denuncia, sí haya consecuencias.
La prensa.
Aguachicol. Busca la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a 12 líderes de sindicatos que controlan robo y venta de agua en 48 municipios.
La crónica de hoy.
Concluida obra del tren El Insurgente. Un transporte de primer mundo califica Sheinbaum. La presidenta encabezó el corte de listón en la estación Vasco de Quiroga, con lo cual se puso en operación el recorrido completo que conecta a la Ciudad de México con Toluca.
El Heraldo de México.
Alistan reforma también contra la corrupción. La presidenta dijo que preparan ajustes al Sistema Nacional Anticorrupción, ya que hasta ahora no ha funcionado muy bien.
Esto.
Vuelve a México. Tras 4 años de ausencia, la NFL regresa al remodelado Estadio Azteca para las temporadas 2026, 2027 y 2028. Habrá nuevos juegos internacionales la próxima campaña. La afición ya puede registrarse para noticias y preventa.
Radioformula.com.mx.
Diputado propone legalizar la venta de drogas con fines médicos en Sinaloa. Conocemos los cultivos, dijo. Mario Zamora, integrante de la bancada del PRI, aseguró que Sinaloa puede ser una potencia farmacéutica.
Expansión.mx.
Las deudas fiscales de los contribuyentes superan los 3 billones. El SAT endurecerá su fiscalización.
Infobae.com.
A un mes de su captura, Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen presos en Nueva York a la espera de una vista judicial en marzo.
Reporteíndigo.com.
Ricardo Monreal dice estar listo por si le piden dejar la coordinación de los diputados de Morena.
Político.mx.
Sheinbaum felicita a Laura Fernández por triunfo presidencial en Costa Rica. La mandataria expresó su intención de fortalecer los lazos de amistad con ese país.
AgenciaEFE.com.
Confirma la filtración de la concesión del Nobel de la Paz a Corina Machado, pero no pueden determinar cómo. El Instituto Nobel noruego dice haber detectado debilidades en sus sistemas de información, de ahí que haya decidido tomar una serie de medidas para reforzar la protección contra las amenazas externas y haya revisado su infraestructura digital. Además, Rusia rompe la tregua y reanuda los ataques contra el sistema energético de Ucrania en plena ola de frío y registran la sede de la red social X en Francia y convocan a Musk para ser interrogado.
Forbes.com.mx.
Trump insiste en que está cerca de un acuerdo con Cuba. Reitera que México dejará de enviar petróleo.
El País.
Sánchez trocea el decreto para sacar adelante las pensiones.
The Washington Post.
El Departamento de Seguridad Nacional está atacando a los estadounidenses con citaciones administrativas como arma para atacar la libertad de expresión.
The New York Times.
Trump, en una escalada, llama a los republicanos a nacionalizar las elecciones.
The Wall Street Journal.
La estrategia de acaparamiento de criptomonedas se está desmoronando.
Financial Times.
SpaceX compra IA por 1.25 billones de dólares para unir partes cruciales del imperio de Musk. Y en la prensa de los estados, la jornada de Morelos. Morelos registra primera defunción por influenza, confirma la secretaria de Salud del Estado. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. 6:25 p.m. Volvemos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6:30 p.m. tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ricardo Ramírez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Ricardo, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan. Te saludo con mucho gusto a ti y a tu apreciable auditorio. Pues bien, ya para esta mañana, a través de la calzada Ignacio Zaragoza, ya encontraremos el aumento notable en el aforo vehicular. Esto propio de la hora para quien deja atrás Javier Rojo Gómez y se dirige hacia la zona centro de la ciudad. Por otra parte, Avenida de los Insurgentes presenta misma condición vehicular, esto del paradero de los Indios Verdes y con dirección hacia La Raza. En la zona centro, a través del viaducto Miguel Alemán, ya encontraremos carga que avanza en ambos sentidos entre la Avenida de los Insurgentes y la calzada de Tlalpan. Por otra parte, Avenida Paseo de la Reforma presenta avance favorable en ambos sentidos, esto entre el eje 1 Poniente y la Avenida de los Insurgentes. Asimismo, en cuanto a previsiones y movilizaciones, hay que tomar en cuenta ya que alrededor de las 10 de la mañana se prevé una concentración, esto en las inmediaciones del primer cuadro de la ciudad, el Zócalo Capitalino, y asimismo a las 10 de la mañana se prevé una concentración más, pero esto en la alcaldía Gustavo Amadero. Asimismo, a las 13 horas se prevé una concentración más en Doctor La Vista número 114. Le recordamos que el programa ambiental Hoy No Circula aplica para vehículos con engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos con holograma 0 y doble 0, así como eléctricos e híbridos, esto en un horario de las 5 hasta las 22 horas. Recuerde manejar con precaución en todo momento, hasta que el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Ricardo. Ricardo Ramírez, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y vámonos hasta el centro de operación del metro con Ana Moreno. Ana, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Hola, muy buen día, Juan Manuel y auditorio de Radio Fórmula. Les informo que se registra afluencia alta en las líneas 1, 2, 3, A y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Personal del sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio. Les sugerimos anticipar su salida. El resto de las líneas opera sin contratiempos y avance continuo. Si se dirigen a la zona centro de la ciudad, la estación Zócalo Tenochtitlan de la línea 2 se encuentra abierta y en operación. La estación Auditorio de la línea 7 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Planifiquen su viaje. Y durante su viaje eviten permanecer en las puertas del tren, distribúyanse dentro del vagón y anticipen su bajada. Esto permite reducir congestiones, acelerar la salida y garantizar la seguridad de todos los pasajeros. Recuerden siempre estar atento a las indicaciones del personal del sistema. Para mayor información pueden consultar el estado del servicio en nuestras redes sociales, @metrocdmx o en la app CDMX en la sección de movilidad integrada. Reportó Ana Moreno para Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Ana. Gracias por este reporte importante de cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Uno de los temas que está sobre la mesa desde hace ya varios meses, pero pues se ha hecho más visible en las últimas semanas, es el que tiene que ver con los contagios de sarampión en nuestro país. Prácticamente estamos a un año de que se cumpla la detección del primer caso de esta enfermedad, ocurrido este caso en el estado de Chihuahua, y de ahí, bueno, pues a la fecha se han ido incrementando los casos. Hay datos en el sentido de que pues prácticamente en un año se han registrado más de 7,600 casos, de los cuales, bueno, pues 25 han terminado en fallecimientos. El más reciente, apenas en el fin de semana, una menor de edad, un año y un mes, este fallecimiento ocurre en el estado.
Moro Casino, America's social casino.
Welcome to Moto Casino, where the excitement never ends. With thousands of the hottest free-to-play social casino games, fastest payouts, and the best promotions in the industry. No tricks or gimmicks. Owned and operated in the USA.
Moto Casino is a free-to-play social casino. No purchase necessary. 21 plus to play. Void where prohibited.
Sign up today for a generous welcome bonus.
Moto Casino, America's social casino.
Download the Moto Casino app today.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
de Tlaxcala. Y para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos tome la comunicación al doctor Mauricio Rodríguez, vocero del Programa de Riesgos Epidemiológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día.
Hola, Juan Manuel. Buenos días. Saludos al auditorio. Gracias por invitarnos.
Gracias, doctor. Bueno, pues decíamos una situación compleja, una situación complicada, sí. Esto de los contagios del sarampión. Estamos viviendo, digamos, una crisis, doctor. Se lo pregunto porque tenía muchísimo tiempo, muchísimos años que no se registraban casos de esta enfermedad y tan solo en lo que va de este año, en los primeros 20 días de enero, se registraron 1,153 casos.
Sí, de hecho, bueno, estamos frente a una epidemia de sarampión, como no la veíamos desde el último brote que habíamos tenido en 1990. Ahí actualizando un poco los datos, ya el último reporte, que es del 30 de enero, que ya no va a estar tan actualizado, pero son 7,900 casos y casi 1,500 en lo que va del año. Siempre lo que hemos visto en la epidemia esta es que algún estado tiene la mayor actividad, ¿no? O sea, tiene el mayor número de contagios. Y ahorita lo que está ocurriendo es que Jalisco, sí, Chiapas, Michoacán y Guerrero han tenido muchos contagios en las últimas semanas. De hecho, hoy amanecimos con la sorpresa de que Jalisco y Aguascalientes van a suspender clases en las escuelas por el brote, porque en varios municipios de Jalisco, Zapopan, Atotonilco, Tala, Tepatitlán, no sé qué, Tonalá, Tlaquepaque, Guadalajara, porque pues están teniendo un brote muy fuerte, ¿no? En 15 escuelas, ellos sí van a ser más puntuales como en 15 escuelas, pero Aguascalientes sí está cerrando más, ¿no? Porque pues tienen ahí la transmisión. Sí. Entonces, pues estamos frente a esto. En cada estado se necesitan medidas específicas porque hay características específicas y pues digamos que el factor común es reforzar la vacunación. Necesitamos evitar contagios y reforzar la vacunación.
Así es. Doctor, a ver, ¿por qué? ¿Por qué pues este repunte en el número de contagios? Se dice por ahí que, bueno, pues que el gobierno federal no tenía los biológicos o las vacunas suficientes. ¿Es eso o es una situación de negligencia por parte de los padres de familia que no llevan a vacunar a los hijos?
No, es un fenómeno más complejo, Juan Manuel. O sea, llevamos como 25 años con coberturas oscilantes. O sea, algunos años los niños que en ese año cumplían un año o que cumplían 6 años... se quedaban con su esquema incompleto, se quedaban sin vacunar. Y poco a poco se fueron acumulando todos esos pocos o muchos que iban quedándose sin vacuna. Durante todos esos años se fueron quedando sin vacunar. A esto hay que sumarle que en Chihuahua una comunidad completa, por motivos religiosos, se quedó sin vacunar durante muchísimos años. Ahí había pequeñitos y adultos y de todas las edades sin vacuna, ¿no? Y esta misma comunidad en todos los estados que tiene presencia, pues también ahí. Entonces, el virus llegó a esa comunidad, encontró las condiciones óptimas y a partir de ahí se ha ido propagando a todo el país, encontrando a los no vacunados. Finalmente, los últimos, si quieren pensar en que a partir del sexenio anterior, pues son los que en ese año nacieron y iban teniendo 1 o 2 o 3 años. Pero estamos viendo casos de personas de 20 años, de 25, 30, 35, que no tenían vacunación. O sea, no se vacunaron cuando se tenían que haber vacunado hace 15, 20, 20, 30 años. Y eso también complica la situación. Además de que pues hay gente que no le queda claro dónde están las vacunas, hay gente que no quiere pagarlas, hay gente que no sabe que son gratuitas. O que simplemente se cambió de casa y perdió la cartilla. Y entonces pues se van sumando todos estos elementos y eso es lo que tiene ahorita la situación así.
Bien, doctor, nos preguntan del auditorio quién se tiene que vacunar, ¿solamente los menores o también la gente adulta?
se tienen que vacunar todas las personas de que tengan entre 6 meses de edad y 49 años de edad. Ahí está.
Sí.
El universo es muy grande. Se necesita que todas esas personas tengan esquemas completos y algún refuerzo, dependiendo de la edad. Además, el personal de salud también se tiene que vacunar. Las embarazadas no se pueden vacunar.
Bien, doctor, oiga, ¿y quienes ya contrajeron la enfermedad, es posible que se vuelvan a contagiar?
Es muy poco probable. Las personas que ya se vacunaron completo y las personas que ya se enfermaron y ya se recuperaron, es muy poco probable que se vuelvan a enfermar, que vuelvan a contraer la enfermedad.
Bien, ¿los síntomas, doctor?
El sarampión empieza como un catarro fuerte y eso es lo que complica esto en esta temporada. Porque sí. Empieza como una gripa o catarro, como influenza, como COVID. Entonces, 5 o 7 días después aparecen las manchitas en la piel y las ronchitas que ya todo el mundo describe, ¿no? Entonces, el asunto es que durante esa etapa, que es como un catarro, una gripe fuerte, es cuando ocurren el mayor número de contagios. Y ahí es donde insistimos en que cualquier persona que tenga gripa o catarro, sobre todo si es fuerte, con fiebre, ataque al estado general de dolor de articulaciones, esa gente necesita usar un cubrebocas para evitar contagios en su entorno, en su comunidad, y de preferencia pues no acudir a sus actividades mientras tenga los síntomas, sobre todo los más fuertes, ¿no?
Así es. Rapidísimo, en unos 30 segunditos, doctor, ¿existen pruebas para detectar esta enfermedad?
Sí, se hace hay una sospecha por clínica y se hacen pruebas de confirmación de laboratorio. No se pueden hacer pruebas en todos los que tengan gripa. Bien. O que tengan alguna cosa así, pero por eso hay que acercarse a los servicios de salud, de preferencia institucionales.
Bien.
Para que se haga todo el proceso de diagnóstico.
Perfecto, entonces, bueno, pues el llamado, doctor, a que pues se vacunen quienes no han realizado o tengan su esquema completo de vacunación, por favor, háganlo, hay la suficiente vacuna. Le aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana, doctor.
Con mucho gusto, Juan Manuel, que tenga bonito día.
Gracias, igualmente, un fuerte abrazo. El doctor Mauricio Rodríguez, vocero del programa de riesgos epidemiológicos de la UNAM. Una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Bueno, nos están reportando un fuerte incendio en el eje 3 Norte e Ingeniero Robles Domínguez. Esto muy cerca de Insurgentes Norte, en la colonia Guadalupe Insurgentes. Esto es, si no mal recuerdo, la Gustavo Amadero. Bueno, pues hay ya personal de emergencia, bomberos tratando de sofocar este incendio, y bueno, pues obviamente se encuentra afectada la circulación a los alrededores de esta zona, en donde, repito, se registra un fuerte incendio. Es un domicilio ubicado en Eje 3 Norte e Ingeniero Robles Domínguez, muy cerca de Insurgentes Norte, así que bueno, pues extreme sus precauciones y tome sus previsiones.
De la tinta a la cancha, titulares deportivos.
6 de la mañana con 47 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, pues buenas noticias para los amantes del fútbol americano, ¿no? Regresa la NFL, si no mal recuerdo, 3 temporadas. El primer partido será en el mes de diciembre, en el ya renovado para ese entonces Estadio Azteca. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, iniciamos con el tema de la NFL. Como bien destacas, anunció su regreso a nuestro país con un partido en el mes de diciembre de temporada regular. El último encuentro en que se disputó en la cancha del Estadio Azteca de la NFL fue cuando ganaron los 49 de San Francisco a los Cardenales de Arizona por 38-10. El equipo Niner es uno de los que podrían visitar de nueva cuenta a nuestro país, y habrá que mencionar que el último encuentro será hasta 2028 de la NFL en México. Así también se confirmó que el fútbol americano profesional de los Estados Unidos estará en Madrid, Melbourne, Río de Janeiro, Múnich, además de Londres, que tendrá 3 juegos, y en la ciudad de París, que se integra al calendario. Y el equipo designado para este encuentro en tierras francesas son los Santos de Nueva Orleans, al que esperan rival, mientras que de cara al Super Bowl 60, tanto los Patriotas de Nueva Inglaterra como los Halcones Marinos de Seattle ya se encuentran en California, y habrá presencia latina con Andrés Borregales, pateador de los Pats, que es nacido en Venezuela. Desde muy pequeño se fue a vivir a Florida, cursó la universidad en Miami, además está viviendo su primera temporada dentro de la NFL, y esto fue lo que comentó.
Nunca pensé tirar la toalla, pero las primeras dos semanas de la temporada de este año era algo que tenía que sacar de mi mente, porque había cosas buenas, pero también había muchas cosas malas, y al final del día aquí estamos y solamente estoy pensando en lo que viene. ¿Verdad? No tanto, porque si haces tu trabajo, todo el mundo te ve lo mismo. En verdad no tengo mucho. Si me voy a dormir, estoy con mi esposa y estamos hablando de qué vamos a hacer con los 4 perros que tenemos.
En actividad de la primera ronda de la Conca Champions, habrá que mencionar que el Forge FC de Canadá estará recibiendo a Tigres a las 6:00 p.m. A las 8:00 p.m. América visita al Olimpia. Rodrigo Aguirre saldrá del conjunto azul crema, incluso no hizo el viaje a Honduras para lo que será el juego del día de hoy. Estará jugando con el equipo de Tigres, así es que está arreglando su situación, y así también Rafael Veiga está arreglando su visa de trabajo. Vamos a escuchar lo que ha comentado André Jardine.
Está haciendo los trámites, ¿no? De visto de trabajo, los exámenes médicos, todos. Imagino que cuando ya regresamos ya va a poder entrenar parejo con el grupo. Venía entrenando normal en Palmeiras, no tiene ningún tipo de problemas físicos. Va simplemente a depender de su avance físico, de esta adaptación que ya es conocida, ¿no? Por la altitud de la Ciudad del México, pero imagino ya contar con él, ¿no?, ante Monterrey y a partir del partido próximo siempre. Bien, y lo otro me preguntó de
Zende.
Sí. Zende ya está aquí con nosotros, ya está.
Tenemos información de última hora porque Álvaro Fidalgo ya está en España para comenzar a jugar con el Betis de Sevilla, donde firmó el mediocampista hasta 2030. Así es que se terminó un ciclo en el conjunto de las Águilas del América por parte de Fidalgo, un gran legado que dejó con 6 títulos, entre ellos el tricampeonato. Y así también habrá que mencionar que dentro de la Conca Champions, Pumas estará visitando al San Diego FC a las 10:00 p.m. En el tema de Obed Vargas, se convirtió en nuevo jugador del Atlético de Madrid por los próximos 4 años, llega proveniente del Seattle Sounders, debutó en la MLS el 23 de julio de 2021, convirtiéndose en el tercer jugador más joven en debutar en la Liga de Estados Unidos. Estuvo en 158 partidos oficiales, anotando 8 tantos y poniendo 11 asistencias. Además, ya es seleccionado nacional por nuestro país y ganó 2 títulos, uno de la MLS y otro de la Conca Champions. En la selección mexicana femenil, enfrentará a su similar de Brasil el próximo 7 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 5:00 p.m. Este partido será posterior al segundo compromiso de las eliminatorias mundialistas, en el que el tricolor estará enfrentando a Santa Lucía en el Caribe. En actividad de la NBA, los Hornets de Charlotte derrotaron 102-95 a los Pelicans de Nueva Orleans. Los Pacers de Indiana se terminaron perdiendo 114-118 ante los Rockets de Houston, mientras que los Grizzlies de Memphis terminaron derrotando 137-128 a los Timberwolves de Minnesota. En la Serie del Caribe, la República Dominicana terminó venciendo 5-3 a Puerto Rico, y México Rojo, que son los Charros de Jalisco, vencieron 11-4 a su similar de Panamá. La tercera entrada fue clave Bueno, para los aztecas, porque se anotaron 7 carreras, y dentro de la Fórmula 1, Mercedes presentó su monoplaza para la temporada de 2026, evento en el que estuvieron los pilotos George Russell, además de Kimi Antonelli, y por supuesto el director de esta escudería, que es Toto Wolff, y señala que el auto ahora es más compacto, pequeño y ágil, Juan.
Así es, el W17, y dice George Russell, quien ya tiene pues 5 temporadas con Mercedes: tengo pues la experiencia suficiente como para luchar por el título, pues ojalá ahora sí, ¿no, mi querido Beto?
De acuerdo, a lo largo de la temporada pasada tuvo varios podios, dejó buenas sensaciones, así es que esta podría ser su oportunidad para poder seguir escalando.
Muchísimas gracias, mi querido Beto, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks en la información de negocios y finanzas.
El conglomerado de medios y entretenimiento The Walt Disney Company registró una caída del 6% en su beneficio neto durante el último trimestre del 2025 en comparación con el mismo periodo del 2024. Lo anterior mientras la compañía elige al sucesor de su actual CEO, Robert Iger. La tienda de autoservicio digital Justo anunció su regreso al mercado mexicano tras registrar resultados desfavorables en el 2025. La compañía mexicana mantendrá su modelo de negocio ofreciendo un catálogo extenso de productos, entregas a domicilio y ofertas especiales. La multinacional de servicios financieros Mastercard destacó que 8 de cada 10 mexicanos sufrieron un intento de fraude el año pasado. De acuerdo con una encuesta de la compañía, el 36% de sus clientes señalan que su principal frustración es realizar transacciones digitales por riesgo de estafa. La empresa de equipos para hacer ejercicio Peloton Interactive anunció que recortará su plantilla laboral en un 11%. La compañía de fitness precisó que la decisión se tomó para reducir los costos de la empresa mientras reestructura sus operaciones. El buscador Google informó que su herramienta de inteligencia artificial Gemini estará disponible en su aplicación Google Maps. La compañía estadounidense precisó que los usuarios podrán hacer preguntas más complejas con respecto a la ruta que siguen. El CEO de Starlink, Elon Musk, afirmó que las medidas para no autorizar el acceso de Rusia a sus servicios está funcionando. Señaló que la decisión se tomó para impedir que las autoridades rusas utilicen el Internet para guiar a drones de largo alcance. Informó Daniel Wellbanks. Más detalles en radioformula.mx.
Muchísimas gracias, Daniel, por tu información. Y bueno, pendientes a esta importante reunión que tendrá verificativo el día de hoy ahí en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibe a su homólogo colombiano, Gustavo Petro. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hi, Uncle Laser here. America's built on fast cars, fast food, and even faster women. Photo Casino's built in America. You know what they're fast at? Fast cash prize redemption. You see, only Moto is U.S. owned and operated. Moto. It's American made. That's who we are, and that's who we care about. Play for free at Moto.us.
Moto Casino is a social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit Moto.us for more details. Must be 21 plus.
Moto Casino. America's social casino.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.